Es un gran gozo poder saludarlos a todos otra vez hoy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que han venido de cerca y de lejos, y también los que están unidos con nosotros a través de las transmisiones por internet, los saludamos a todos de corazón en el precioso nombre del Señor Jesús, y les deseamos que Dios los bendiga en este nuevo año. Este es el primer culto y confiamos en el Señor de que Él nos va a bendecir ricamente desde su plenitud, desde su gracia. Siéntanse bien todos y ya hemos escuchado la gloriosa alabanza que está escrita en Salmo 19, verso 2. Los cielos anuncian la honra de Dios y la obra de su mano, de sus manos. Sí, el cielo anuncia todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, ¿cuánto más nosotros estamos en deuda de dar testimonio de lo gran, las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros? También nosotros queremos alabar su nombre y vamos a comenzar con la alabanza número 33 del pequeño libro, Si caminamos en el Señor, número 33.
Thank you.
Amén. Sí, vamos a cantar ahora la muy conocida número 35, Sublime Gracia. Amén. Muchas gracias. Oh, la gracia de Dios es tan maravillosa. Podemos vivirla nuevamente, diariamente, y también esta noche estamos por su gracia aquí, unidos, reunidos, para escuchar lo que el Señor nos va a hablar. Queremos leer una palabra de Primera de Crónicas, capítulo 16. Aquí David habló de que los levitas y servidores del Señor debían honrarlo y adorarlo. Leemos en Primera de Crónicas 16, a partir del verso 8. Yo les pido que se levanten para ello. El hermano Alfred entonces vendrá al frente para orar con nosotros. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y ahora quiero, a partir del verso 23, quiero leer. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Sí, hasta ahí esta preciosa palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche, por este culto en este nuevo año. Te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en este sitio, y por ello alabamos tu santo nombre también esta noche. Te damos la alabanza de nuestros labios, los cuales alaban tu maravilloso nombre, pues tú has hecho cosas grandes también en nosotros. Y por ello te damos las gracias también esta noche. Y te invitamos, Señor, hoy en esta noche, ven con tu gloria, con tu poder a nuestro medio, y revélate como el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Señor, miramos hacia ti hoy en esta noche y te pedimos, habla por tu palabra a nuestros corazones. Creemos de que tú has llenado la mesa ricamente, y también esta noche regálame a mí, a nosotros, gracia y fe para tomar de ello y vivirte a ti nuevamente y tomar parte del poder de tu resurrección. Te damos las gracias y alabamos tu maravilloso nombre. Y confiamos, queremos confiar y creer en esta noche, como lo hemos cantado, que tu nombre sea alabado. Ven tú en tu derecho en esta noche. Ven a nuestro medio, y si alguien está enfermo, Señor, por favor, sánalo, tócalo. Y si alguien está atado, entonces libértalo. Libéralo. En esta noche, pues tú estás presente con tu poder, y te damos las gracias por todo. Bendice y guía a nuestro hermano por la unción de tu Espíritu Santo, para que él predique tu palabra y que nosotros la recibamos como aquello lo que es, una palabra revelada de Dios. Te damos las gracias por todo. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Solo Creed. Solo Creed. Amén. Pueden sentarse. Yo también quiero darle la bienvenida a todos de corazón. en el precioso nombre de nuestro Señor. Siéntanse como en sus casas y quiera este ser un día en el cual el santo plan de salvación y también en nuestra vida pueda ser tomado así, de manera que sea un día que el Señor hizo para nosotros, un día que el Señor hizo hoy para nosotros. Yo quiero resumir los saludos los cuales nos han dado o nos han enviado. Yo hubiese llamado al coro otra vez, me hubiese gustado, pero hoy vamos a ver una parte del culto del hermano Branham, de la película del hermano Branham. Lo tenemos así en nuestro corazón, de que todos, en especial, todos los que entran nuevos y que no conocen mucho el ministerio, de que tenga una pequeña vista sobre el ministerio, de qué forma tan grande el Señor bendijo a nuestro amado hermano y lo utilizó. Hoy tenemos visita desde Francia, Nantes. Dios los bendiga a todos. Tenemos visita de Kentucky, Estados Unidos. Ustedes saben, Kentucky, la ciudad, la provincia en la cual el hermano Branham nació, y los hermanos me invitan a venir allá para anunciar la palabra del Señor. Y tenemos entonces saludos de Colvesi, de Bujimai, de Kinshasa, de Abidjan, de Burkina Faso, de Zambia, del hermano Etienne Genton, del hermano Graf, de Winnipeg, Canadá, de Ottawa, Canadá, y después del hermano Salomón, de Dublín, y del hermano Ondrasci, de Eslovaquia, y después del puerto Elizabeth, en Sudáfrica, el hermano Ngonga, nos envía saludos especiales a todos. Él dio un reporte corto de que en el año pasado 21.000 folletos fueron traducidos y impresos y repartidos entre las denominaciones, diferentes denominaciones allá. Tenemos saludos de Libreville, Gabón. Saludos del hermano Nyaki de Nairobi. Saludos del hermano Hervé de Lyon. Saludos de Port Moa. Saludos del hermano Elisha, del hermano Joseph. Y también otra vez saludos de Abidjan. Sí. Y esto no es todo. Después del hermano Saistov Uzbekistán, Donetsk. Y después de Jody Body. Y después de Grodno. Estamos realmente unidos en el Señor con muchos. Del hermano Oleg de Portugal, con todos los que están reunidos allá. También saludos de Cabinga, Angola. Saludos de Amazonas. Y después de Sao Paulo. Y desde toda Brasilia. Después saludos al hermano Bautista una vez más. Y saludos desde Abidjan. Y saludos de Marsella. Saludos desde los ancianos y también el hermano Mutika de Johannesburgo. Saludos al hermano Funda. Saludos desde Colvesi. Saludos del hermano Bolumba y del hermano Benguar. Y saludos del hermano Benjamín. Saludos desde Palermo. Y saludos del hermano Jeremy. Saludos desde Madagascar, Madagascar, y desde Canadá otra vez, y de Nigeria también, y del hermano Kupenga, y otra vez desde Denver, Colorado. Saludos desde la República de Congo, desde Chicago también, desde Uganda, desde Bucarest, de Johannesburgo, de Ottawa, de Kapstadt. Saludos de el hermano Francis Tabi. Saludos desde Jumba. Y saludos de Daniel Schmidt, Kapstadt. Saludos de New Delhi. Saludos de Charles. Y del oeste de África. Saludos del doctor Lutica. Saludos de Pietro de Roma. Les envía saludos especiales a todos. Tenemos una bonita reunión pequeña en Roma. Les envían saludos. Saludos de Filipinas. Y otra vez de Ottawa. Y otra vez de Filemón de Sudáfrica. Golumba, Goma, Congo. Y Winnipeg, Canadá otra vez. Y otra vez la República de Congo. Y Federico de Angola, Federico, y el hermano Niyami, y otra vez el hermano Bruce de Capstan, y el hermano Chauffeur de Kingale, y saludos desde Burundi, y un saludo de, sí, de la ciudad capital de la Costa de Marfil, difícil de expresarla, Yamoussoukro. Y después, otra vez saludos desde Finlandia, de los hermanos Olviti y todos nuestros hermanos y hermanas. Saludos a los hermanos Grazia de Ashdod. A ver si podríamos en mayo hacer otro viaje a Israel. Y después, hermanos y hermanas, Anderson desde Auckland, en Nueva Zelanda también envían saludos. Allá ahora son 5 para las 8 de la mañana. Sí. Dios el Señor, le damos las gracias por todos los hermanos, los cuales están unidos con nosotros en el Señor. Y estamos realmente agradecidos de corazón, agradecidos de que nosotros hayamos reconocido el tiempo y la hora en el cual vivimos. Nosotros no nos enaltecemos sobre otros, pero podemos decir, en los días de la Reformación, también hubieron hombres los cuales reconocieron de que Dios había hecho algo. No solamente hubo un Martín Lutero, o un Zwingli, o un Calvin, sino que habían gente en los cuales el mensaje que estos hombres traían, lo creyeron, y tomaron parte así de lo que Dios estaba haciendo. También hubo un John Smith para el avivamiento bautista, y tuvieron Simons por los menonitas. Y también estuvo un Juan Bush, y siempre hubieron hombres de Dios a través del transcurso del siglo que están detrás de nosotros. Hubo un Charles Price, un Wicked Spurs, hombres los cuales Dios utilizó en su tiempo y que dejaron huellas de bendiciones tras ellos, y de que Dios en nuestro tiempo cumplió una promesa especial, la cual ya en el Antiguo Testamento había sido dada y en el Nuevo fue cumplida, de que realmente un profeta como el hombre de Dios Elías aparecería, y para volver el corazón, para volver a los hijos de Dios a la fe de los padres apostólicos, y, o sea, al fundamento original, y ahí hemos sido regresados. Y también esto debe ser dicho: solo si hay un verdadero llamamiento divino, entonces ahí Eso está unido a una gran responsabilidad ante Dios, la cual nadie se puede imaginar. Y hace poco, nosotros ya vamos a regresar a las palabras que hemos leído, pero esto también debemos decirlo claramente. Lo que Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, dijo, a partir del verso 1, y también en el verso 12, por favor escuchen bien, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Un divino llamamiento en relación no solamente con una iglesia local, sino en el cual los ministerios son regalados por Dios, sino que un llamamiento, una comisión que está relacionada con el santo plan de salvación de Dios. Y en 1 Timoteo 1, verso 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Los ministerios han sido regalados por Dios, y Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero cuando se trata del divino santo plan de salvación, como por ejemplo con Juan el Bautista, él fue un hombre enviado por Dios, y por su ministerio se cumplió lo que en Isaías 14:3 está escrito, y en Malaquías 3, verso 1, y por eso está escrito, un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, para preparar el camino al Señor. Entonces, no en mi ministerio, sino de que Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, una predestinación divina. Y ahora, rápidamente, creo que todos hemos entendido y escuchado que el hermano Branham en 1933 vio siete visiones, y entre ellas, de que también un auto habría, el cual no se necesitaría ningún volante, sino que él manejaría automáticamente. Y si uno ve esto en Google, si uno realmente lo lee y se da cuenta de que está ahí y de que en este año va a viajar en las calles de California. ¿Por qué yo menciono esto? Porque el hermano Branham, un hombre enviado por Dios, fue, y esto también lo vamos a decir, cuando el llamamiento fue dado a él se le dijo, el 7 de mayo de 1946, como Moisés, a Moisés se le dieron dos señales. A ti también te serán dados dos señales. Él, con su mano izquierda, debía tomar la mano derecha del paciente y debía moverla hacia arriba de manera de que el paciente pudiera ver su mano, y cuando el hermano o la hermana tenía un tumor o un cáncer o algo así, entonces aparecía sobre la mano del hermano Branham. Y el ángel del Señor le dijo, él le decía, debía decir al paciente que no cerrara los ojos, sino que en el momento cuando Dios había escuchado la oración y la sanación tomaba lugar, entonces desaparecería de su mano. Y esto sencillamente sucedió miles de veces. Gente lo vieron y lo escucharon. En especial testigos fueron la pareja Gordon Lindsay. Yo los cuales conozco personalmente, los cuales realmente en los años 48, 49, 50 vivieron personalmente ese don y fueron testigos visuales, presenciales. Ahora lo principal, nuestra atención debía realmente ser dirigida a lo que Dios quería decirnos en este tiempo. Y ustedes conocen las tres escrituras bíblicas, las cuales ya hemos mencionado. Hebreos 9, verso 28. Y esto, los que esperan por Él, los que le esperan. Y la siguiente, 2 de Timoteo 4, verso 8. Los que aman su aparición o su venida. Y después en Mateo 25, verso 10, y las preparadas entraron a la cena de las bodas y la puerta se cerró. ¿Por qué venimos nosotros aquí desde cerca y de lejos? Más de 1,000 kilómetros, ya incluso 1,300 kilómetros, solamente para vivir un culto o para vivir a Dios nuevamente. Esto es de que sea realmente una hora de preparación y de reverencia en la cual Dios venga con su derecho. Y yo tengo el corazón y debo decir, nuestro hermano seguramente estuvo guiado por el Espíritu de Dios para leer Primera de Crónicas 16. Y el que lee el capítulo 15 y después, entonces también en el capítulo 16 sigue leyendo, se da cuenta de que se trata del arca donde la palabra de Dios, la ley, con todo lo que Dios tuvo que decir, fue puesto. Y ustedes, o si ustedes lo creen o no. Yo traje hoy la foto con el arca y nuestro hermano no sabía de que yo iba a hablar en especial de ese tema y de esa palabra. ¿Y ustedes saben lo que sucedió? Ustedes ven aquí los dos querubines sobre el arca. Y la voz de Dios salía de aquí, justo de entre los dos querubines. Venía la voz de Dios. Yo les voy a leer esas escrituras bíblicas rápidamente. Entonces, sabemos de que Dios tiene un santo plan de salvación, pero que Él no habla atrás del el manto, de la cortina. En el lugar santísimo estaba el candelero de oro, pero en el arca ahí donde la sangre había llevado, ahí donde están las dos alas de los querubines, y la voz de Dios salía de ahí. Ustedes lo pueden leer rápidamente, los dos, tres versos. En Primera de Crónicas 15. Aquí en el verso 15 está escrito. Primera de Crónicas 15, verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Aquí ustedes lo tienen una vez más, yo no sé por qué. Aquí lo tienen otra vez más, el arca. Ven, aquí están los dos troncos con que era cargado. Aquí la tapa, la cual era rociada con sangre, o fue rociada con sangre, y dentro del arca, la palabra de Dios. Un pacto tomó lugar, fue cerrado. Dios fue reconciliado con la humanidad. En el Antiguo Testamento eran sombras, símbolos, promesas. En el Nuevo Testamento es realidad divina. Y esta tapa fue rociada con sangre y por ello nos ha sido dado gracia. Entonces solamente necesitan leer en Gálatas, en especial también en Hebreos capítulo 9. Como Pablo realmente todo lo expuso, el Antiguo Testamento de santidad, del lugar santísimo, incluso de el velo entre el lugar santísimo. Y ahora rápidamente estos dos versos del capítulo 15 de Crónicas. Aquí está el verso. Verso 29. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, a partir del verso 25. David, pues, y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obed-Edom con alegría, justo ahí en el sitio donde pertenecía. En el verso 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron. Y después en el verso 27 dice, y David iba vestido de lino fino y también todos levitas. Y después, leyó en el verso 29, pero el verso 28. Y después entonces viene el capítulo 16. Hermanos, hoy es un día muy especial para mí. Yo miro atrás a lo que Dios ha hecho en los últimos 49 años. El 24 de diciembre se cumplieron 49 años desde que el Señor tomó al hermano Branham al hogar. Perdón. Y ustedes saben que a veces es muy difícil porque yo sé que no le cuadra mucho a todos cuando uno menciona experiencias vividas. Si es realmente importante, tienen algún significado para todos, no sé. Pero las experiencias que tú tienes con Dios, primeramente, tienen un significado para ti personalmente. También cuando Pablo habla sobre su experiencia en el camino a Damasco, él fue el que fue llamado, a él se le fue hablado, él fue comisionado. Para él eso tenía un significado tan grande, para los otros, no sé, al menos de que tú me hayan tomado parte en su ministerio. Y si yo menciono esto nuevamente, yo vi al hermano Branham el 24 de diciembre en 1965, subiendo, tenía puesto su traje y estaba subiendo en una nube al cielo. Y yo en esa visión dije, tú no eres el Hijo del Hombre, porque yo te veo a ti sobre la nube. Yo en ese momento no tenía idea de que ese era el justo momento cuando él estaba partiendo al cielo. Y si yo menciono esto así, hermanos y hermanas, 49 años han pasado y tenemos el gran privilegio, o hemos tenido el gran privilegio de llevar la palabra del Señor a todo el mundo. Y no solamente de que tomemos parte de que el mensaje sería precesor a la segunda venida de Cristo, sino que nosotros realmente el mensaje lo hemos fundado bíblicamente. No hemos ido siguiendo fábulas artificiosas, sino que hemos anunciado la palabra verdadera de Dios con toda verdad. Y ahora, si Dios así lo quiere, lo cual nosotros todos no sabemos cuándo, pero estamos con gran espera, pero el año 50 puede ser un año de jubileo. Dios es el que determina el tiempo. Nosotros no nos fijamos en algo. Pero déjenme leer lo que sucedió en el año de jubileo. En Levíticos, capítulo 25. A partir del verso 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo de los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. Muy tremendo. Y el que lo quiera seguir leyendo, en el año de jubileo ya no se sembraba, solamente se cosechaba. El que entonces después lee en el verso 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Amén. Lo que a nosotros al principio nos fue regalado por Dios debe y nos será regresado. Y nosotros sabemos, ante la segunda venida del Señor, va a suceder y debe suceder, pues ese es el pensamiento principal, que Dios restauraría todas las cosas de nuevo al estado original. Y como ya hemos dicho, los dones especiales solamente eran confirmación de Dios del mensaje que había sido traído, pero nuestra atención debía ser dirigida al mensaje, al Señor, o hacia el Señor. Y como ya lo hemos mencionado frecuentemente, por el anuncio debemos lograr unir a la gente con Dios, de manera de que estén unidos con Dios. Ayer tuvimos una conversación entre algunos hermanos, y uno de los hermanos, Hendrich, dijo una expresión muy tremenda. Dijo, nadie, ninguno de aquellos cuales escribieron libros está aquí, estaba presente cuando su libro le fue leído. Leemos de Schiller o de Goethe, tampoco está. Leemos de Shakespeare, él tampoco estará aquí. Pero el que lee la palabra de Dios, él tiene la certeza de que el Señor está presente, de que Él está en su palabra y de que Él nos habla. Y esa es una gran diferencia. Y así estamos agradecidos de que el Señor haya hecho la palabra viva. Esto no es ninguna letra muerta sobre la cual se discuta, sino con una palabra viva revelada de Dios. Quiera el Señor en este año realmente utilizarlo para que nos acerquemos a Él, para que por su palabra, la cual nos está dada, todo pueda suceder y bajo la guianza o la obra del Espíritu Santo, de lo que Dios ha prometido en su palabra. Yo la anoté, fue en 1976, creo, cuando Abraham Lincoln vio algo lo cual conmovió su corazón. Él vio como alguien, un hombre que venía de África, había venido con su familia desde África, o fue, había sido traído desde África, y como el hombre fue quitado de su familia y dado a alguna otra persona y separado, y vio cómo se despidió de su familia. Y Abraham Lincoln dijo, esto debe terminar. A partir de ahora, todos, sean negros o blancos, o sea quien sea que sea, a partir de ahora, anuncio libertad. Y él leyó este verso, el verso 9 y 10, Él lo leyó, y las campanas de libertad de permitió que sonaran libertad, pregonando libertad para todos los habitantes de la nación. Y en Lucas Fía, nuestro Señor anunció la libertad y el día, año agradable del Señor, y este es un mensaje poderoso, cual no solamente con palabras, sino en realidad ha sucedido o sucede. En Lucas 4 leemos a partir del verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiera Dios realmente regalarlo, que este año para todos nosotros sea un año muy especial. Y yo también les digo lo que es necesario para ello. Eso lo encontramos en el verso 21 y 22. Lucas 4, verso 21 y 22. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Zur Erfüllung gekommen.
Y esto es lo tremendo. En Isaías estaba escrito, pero aquí estaba cumpliendo. Dios cuida de su palabra. Y cuando el tiempo viene, llega, se cumple lo que Él ha prometido hoy. Si escucharas hoy su voz, Isaías lo proclamó hace 800 años más. Pero hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y ahora viene algo muy especial. Hermanos y hermanas, escuchen bien. En el verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él. ¿Y cómo es hoy en esta noche? Y todos daban buen testimonio de él. Todos habían recibido revelación, el Espíritu de Dios había venido, y todos, en alemán dice, y todos cuadraban con él. O sea, todos cuadraban en que lo que él decía era verdad. Digan sí y amén a toda palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y por eso está aquí esto escrito, para que lo tomemos en nuestro corazón. Y todos los que escuchaban cuadraban con él o lo aceptaban y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Sí, como es con nosotros, en el momento en el cual nosotros lo aceptamos a él o lo afirmamos. Entonces nos maravillamos de las palabras de gracia y de revelación que Él nos ha regalado. Entonces, en alemán dice, y todos lo afirmaban. Y esta es nuestra situación hoy. Nosotros todos afirmamos al Señor y sus palabras, y sabemos que sus palabras que nos ha dado se cumplirán. Y hermanos y hermanas, eso también lo debemos decir. Nuestro Señor habló la palabra hoy. No se trata de ayer, se trata de hoy. Se trata de la palabra la cual Dios nos ha prometido en este tiempo. Y yo creo que nosotros todos tenemos una afirmación interna en todo lo que Dios ha prometido y en lo que Él ha cumplido en nuestro tiempo. Y a esto pertenece también la profecía al profeta Malaquías, de que el Señor enviaría a un hombre como Elías antes de que viniera el día grande y terrible, en el cual ya, solo el que afirma o cuadra o acepta la palabra de Dios, a él se le es revelado. Y aquel que no cree a Dios lo que dice, con él algo está malo en él. Pues si todo está bien en ti, tú vas a creer y aceptar todo lo que está en su palabra, en la palabra de Dios, y vas a decir sí y amén. Ahora vamos a leer en Éxodo 25, donde nuestro Señor dio la promesa de qué y cómo debía ser hecho, de ser hecho. Éxodo 25, aquí leemos a partir del verso 16. Éxodo 25, verso 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. En alemán dice, y pondrás en el arca la ley que yo te daré. Y después dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. ¿Debo seguir leyendo? Esto es muy tremendo, de que Dios dé instrucciones tan exactas y de que aquellos todos los cuales debían de realizar esa instrucción, Dios les regalaba la gracia para realizarlo. Incluso el candelero de oro. Imagínense, ahí está un pedazo de oro y no se unía un pedazo de oro con otro, no, sino que el candelero con siete candeleros de oro, de ese pedazo de oro, digamos así, entonces se producía los siete candeleros. Ya, pruébenlo ustedes. ¿Quién era especialista de ellos? ¿Sabían ellos cómo se hacía, etcétera? Pero cuando Dios da una tarea, entonces Él regala la gracia para que se pueda realizar. Y así fue en aquel entonces, y así es hoy. Y después en el verso 16 leemos, sí, vamos a leer el verso 19 directamente. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y ahora viene lo tremendo. Y también esto, y Dios regaló gracia para ello. Ahora viene lo principal, la cosa principal. Ustedes después lo pueden seguir leyendo, pero en el verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En alemán dice la ley que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, o sea, la tapa. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, o el arca de la ley, está en alemán, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí tenemos orden divino. Llevando la sangre, el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar con la sangre para llevar la sangre y nuestro Redentor de una vez y para siempre. Con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial y lo llevó al trono de gracia. Y el Señor desde allá habla a su pueblo, o sea, al pueblo comprado por su sangre. Primero el sacrificio y después la revelación y después la voz. Y así es con nosotros. Y así lo debemos anunciar. Debemos hacer tener nuestra experiencia de salvación con Dios. Nosotros no podemos caminar por el patio y llegar al lugar santísimo sin haber vivido lo que Dios, por gracia, nos ha preparado. Y así como aquí, con Moisés, Dios determinó exactamente de dónde él hablaría. Y digámoslo claramente, ¿quién fue el que habló al hermano Abraham desde la luz sobrenatural? Yo también me lo anoté. 1615 veces. Él le pudo decir a gente en las líneas de oraciones, así dice el Señor. Y cada vez fue así cómo el Señor lo mostró y cómo fue hablado. Es simplemente maravilloso que el Señor en nuestro tiempo de confusión y confusiones nos haya regalado gracia para ver por gracia y reconocer el divino plan de salvación en su cumplimiento y tomar parte de ello, lo que Dios hace en el presente. Y esto también yo me lo anoté aquí. Fue en el 24 de julio de 1960, cuando el hermano Branham habló de que Dios mantiene su palabra y fue guiado, pues él habló de 1 Moisés 18, perdón, de Génesis 18, cuando el Señor volvió su espalda a la carpa, y entonces él volvió en la espalda hacia la audiencia, y Dios le revelaba qué persona era y cómo estaba vestido y qué tenía, etc., sin que él pudiera ver a la persona, solamente para mostrar, de que para que sepan de que aquí se repite exactamente lo mismo, lo que sucedió en el tiempo de Abraham. Y que entonces en el ministerio del hermano de nuestro Señor también sucedió. Nosotros ya lo hemos repetido aquí frecuentemente. ¿De qué sirve hablar de ello? De que será como en los días del Hijo del Hombre y como el día de Sodoma y Gomorra, como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió antes de que los dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra? Primero, ¿qué sucedió antes? Primero el Señor visitó a Abraham. Y también esto el hermano Abraham lo mencionó tremendamente. Ellos no estaban en Sodoma. Ellos estaban fuera de Sodoma. Y el Señor lo visitó ahí a él. Y el Señor se le reveló a ellos. Y después él dijo, ¿cómo puedo yo mantener en secreto lo que yo voy a hacer ante Abraham? Entonces los dos ángeles se fueron a Sodoma y el Señor ascendió al cielo y Abraham regresó o se regresó. ¿Por qué mencionamos esto? Porque Dios nos regaló gracia, no solamente para mencionar al hermano Branham, sino que lo que Dios de forma sobrenatural ha hecho, de enfatizarlo, eso no lo pudo haber hecho ningún hombre, solamente el Espíritu de Dios obrando, el cual vino sobre él. Igualmente como nuestro Señor y Redentor pudo decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Solamente si el Espíritu de Dios puede estar sobre alguien, sobre una persona, entonces sucede aquello lo que Dios quiere realizar. Y hermanos y hermanas, como hemos leído y para todos los que lo escucharon, lo afirmaban. ¿Afirman ustedes también eso? ¿Te pudo Dios revelar? El arca del testimonio ha sido abierto. La palabra ha sido revelada. Los siete sellos han sido manifestados. ¿Qué más hubiese podido haber hecho Dios a lo que, sino lo que Él ya hizo? Y estoy agradecido al Señor, tan agradecido al Señor de corazón, de que yo pude estar con el hermano Branham juntamente y que Él me pidió a mí, al más pobre de todos, de que Él visitara, de que yo predicara en su lugar en Dallas, Texas, en la conferencia. Ustedes saben, allá viene un hombre, imagínense, viene un hombre desde Alemania, y entonces Él de repente tuvo tanta confianza en mí, de que me pidió de que fuera a Los Ángeles, perdón, para predicar en su lugar. Demos Chakarian había organizado la reunión allá en la cafetería Climpton. Yo antes no había estado en Los Ángeles. Yo lo digo simplemente para que vean que Dios ha regalado gracia con el ministerio de ese hermano, hombre de Dios, cual Dios envió en nuestro tiempo, de que yo haya podido ser testigo audible y presencial, visual. Han habido muchos testigos, por cierto, pero ¿qué han hecho? Hicieron sus propios juicios de ellos. Pues así está escrito: de tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a resumir, hermanos y hermanas, lo que queremos decir aquí hoy. Dios nos llama de todo pueblo, nación y lengua. Nos separa para que no toquemos más lo inmundo, para que por la sangre del Cordero seamos limpiados de todos nuestros pecados y de que nuestro Señor y Redentor lo recibamos. Pues así está escrito en Éxodo 12. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por un lado. Y nuestro Señor, Él con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial. Ahora ya no hay más, ninguna condenación más para los que están en Cristo Jesús, justificados por gracia, por la fe, en la palabra. En la obra culminada de la redención. Y entonces crean toda palabra y tenga afirmación interna en todo, sabiendo, así dijo Dios, y así es, y así va a ser. Y después vamos a pertenecer entonces a aquellos los que aman su venida, porque nosotros hemos sido preparados para ello, porque tenemos una esperanza viva en nosotros, de manera que podamos decir, ven pronto, Señor Jesús. Entonces, que estas tres cosas se cumplan: amar a su venida, esperar por su venida y estar ahí cuando Él regrese. Y esto también lo hemos mencionado aquí en este sitio, y yo lo digo en nombre del Señor, que todos los que ahora realmente creen que Dios hace plan de salvación y de que las promesas que Él ha dado se han cumplido y se siguen cumpliendo, que tome parte de aquello lo que Dios hará en la culminación, y juntos seremos entonces raptados. Y sencillamente regresemos a la palabra que hemos leído: el que me puso en su ministerio, el cual me comisionó, el cual me mandó. Así como entonces Pablo pudo decir, así el hermano Brana también pudo decir, él describió al ángel Señor desde la cabeza hasta los pies. Él estaba sin zapatos y vino y le dijo, he sido enviado desde la presencia del Dios Todopoderoso para darte la comisión. Y por ello estamos agradecidos de que ahora podamos vivir y de que Dios se tome todavía tanto tiempo así. Y seamos sinceros, si hubiese venido el Señor hace 40 años, muchos de nosotros no estuviéramos allá, no hubiésemos estado ahí. Si hubiese venido hace 20 años, muchos de nosotros no hubiesen estado, no hubiesen entrado. El Señor va a venir en su correcto tiempo. Y cuando el último sea llamado, entonces va a suceder de que la trompeta sonará y estaremos con el Señor. Entonces, estas palabras, escríbanlas en vuestros corazones o llévenlas en sus corazones. Dios nos ha regalado gracia. Como yo dije el domingo en Zurich, Pablo comenzó toda carta con gracia y con deseos de bendiciones, y así mismo lo terminó. Y de la gracia leemos los dos últimos versos de la Apocalipsis 22. La gracia del Señor Jesús sea con todos nosotros. Gracia y otra vez gracia nos ha sido dada. Nadie se lo ha ganado. Todo es gracia y otra vez gracia. Gracia que podamos creer. Gracia que podamos ver. Gracia de que podamos reconocer cuando vean que todo esto acontezca. Sabed que el tiempo ha llegado. Nuestro Señor, sea la honra, sea la adoración. Por favor, crean toda palabra y recíbanla. Y os será revelado por el Espíritu de Dios. Y justo al final, toda la iglesia sería investida con todo don y todo ministerio, al cual el Señor al principio en la iglesia puso. Estamos con gran espera. Y le damos gracias al Señor de que Él cuida de su palabra. Y todo se va a cumplir lo que Él ha prometido. Nuestro Señor, a Él sea la honra y la adoración de corazón por toda la eternidad. Amén. Ahora vamos a cantar Solo Creed, Solo Creed. Y después los hermanos van a arreglar todo para que veamos el... Yo quiero preguntarles algo. Si lo que yo dije, si eso es la verdad, entonces Dios tiene la obligación de cumplirlo. Él está obligado a cumplir su palabra, y entonces Él va a permitir que suceda aquello lo que Él ha prometido. Y si Él lo hace, entonces todos ustedes, los que están aquí, los que todavía no han recibido a Jesucristo, le creerían. Ustedes, los que han recibido gracia, también Él se va a volver a vosotros si ustedes creen con fe. Oren y digan: Señor, yo soy creyente, yo quiero que tú me bendigas hoy o me sanes. Y Él lo va a hacer. Y nosotros acabamos de venir hace unas semanas, estuvimos en África, y donde yo quiero regresar a Alemania, Palestina, África, y en Durban, Sudáfrica, después que han venido algunas personas a la línea de oración y la gente había visto cómo el poder del Espíritu Santo había sucedido. Y entonces, en un llamado al altar, 30.000 personas tomaron a Jesucristo, a Jesús como su Salvador personal. Yo creo... que la gente quiere ver cómo el Evangelio es predicado en el poder del Espíritu Santo. Yo a veces voy a algunas naciones y dicen, no queremos ningunos misionarios, sabemos más de ellos que tú. Lo que queremos ver es alguien que tenga suficientemente fe para que la palabra de Dios sea confirmada. Esto es lo que ellos quieren ver. Y entonces se convierten, así consiguen a Cristo. Pues de esa forma pueden creer. Yo confío en Dios con todo el corazón, ya que algunos estamos aquí y de que algunos aquí van a ver de que Cristo es el mismo. Quiera Jesús de Nazaret bendecir a cada uno de vosotros. ¿No es así? Ninguna persona en algún momento ha buscado a Dios. Dios busca a la gente. Nadie en todo el mundo Jesús busca a Dios, Dios busca a la gente. Cuando él está, cuando al principio estaba en el jardín del Edén, Dios fue hacia el hombre. Y Jesús dijo, yo quiero mencionarles explicar lo que sucede. ¿Cuántos aquí han soñado alguna vez un sueño? Yo pienso que sí, una cuarta parte, sí. Sí, muchos no sueñan, pero está el consciente y el subconsciente. Entonces, en el subconsciente, yo con la ayuda del Espíritu Santo trato de trabajar. La primera es la conciencia. Entonces, una aquí abajo le dice allá arriba, ¿crees tú? Sí, pero ¿qué es con el aquí abajo? El de abajo, es el que maneja el barco en el cuarto de máquinas, no arriba. Vean, cuando ustedes sueñan, ustedes se pueden recordar después lo que soñaron. Ustedes que han soñado algo hace muchos años, de alguna manera ha estado en vuestros subconscientes y ustedes se pueden acordar de ello. Entonces, el subconsciente del hombre está despierto aunque esté durmiendo, pero con una visión, con alguien que ve visiones, él no duerme y ve la visión. Entonces Dios le da la oportunidad a algunos de que duerman sin soñar, a otros de dormir y soñar. Pero si yo les digo duerme y sueña un sueño, no lo podrán. Pero Dios ha puesto profetas y apóstoles, etcétera, los ministerios espirituales para la edificación de la iglesia. Pablo dijo, si todos hablan en lenguas y viene alguien nuevo, no dirá, no están todos locos, pero si profetiza y le demuestran los pensamientos, los misterios del corazón, ellos creerían. ¿No es eso la verdad? ¿No es Jesús el mismo? Yo lo creo con todo el corazón, con toda la plenitud de que Él está presente. Él es el mismo. Él no ha muerto. Él es el mismo. Y Él está aquí presente en esta noche. Ahora, yo nunca había estado aquí. Y hasta donde yo sé, no hay nadie que yo conozca, sino algunos aquí sobre la plataforma solamente. Algunos me recuerdo como el hermano José, el hermano que está al lado de él, ya lo he visto, aunque no conozco su nombre. Después el hermano Lindsay, y quizás tres o cuatro predicadores que están aquí, pero Dios los conoce a todos, ¿no es verdad? Ahora, aquí está una mujer. Dios en los cielos sabe que yo nunca la he visto, la había visto antes en mi vida, hasta donde yo sé. ¿Somos nosotros extraños, mujer? Sí, somos completamente extraños. Ahora, si Dios es el mismo ayer, hoy, siempre por los siglos, entonces vamos a ver cómo fue Él ayer. Él le preguntó a la mujer en el pozo, dame su de beber. Y ella dijo, nosotros no tenemos comunión entre samaritanos y judíos. Pero entonces cuando Jesús habló con él, consiguió su problema, ¿no es verdad? Entonces si Dios ha resucitado a los muertos y hoy en la noche vive entre nosotros, entonces él dijo, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes, es una palabra personal, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el final del mundo. Esta es la verdad del Evangelio. Ustedes quizás nunca antes lo han leído así o han reflexionado de ello, pero así está en la Biblia. Vuestra teología puede ser que haya pasado por un lado de ello, pero así está en la Santa Escritura. Él es el mismo y Él está con nosotros hasta el final del mundo. Ahora ustedes saben, yo estoy esperando por el ángel del Señor. Sí, sin Él no puedo hacer nada. Ahora, ¿cuántos han visto esa foto? Si hay críticos aquí, saben que la ciencia lo ha confirmado. Miles y miles de copias han sido repartidas en todo el mundo. Doctor George Lessie, él lo comprobó de que no era ningún montaje, fotomontaje, sino que era el mismo Jesucristo. Se demostró, como se manifestó como el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Ahora, usted, si yo he dicho algo esta noche, algo que no debía haber dicho, que el Señor me perdone. Yo solamente tengo una intención de servir al Señor y vosotros de corazón. Yo, ahora, está el organista aquí, que por favor pueda tocar, solo creed, lentamente. Y usted, manténganse en oración. Ahora, usted no necesita inclinar vuestros rostros, al menos en que se les diga. Y ustedes, los cuales no vienen a la línea de oración, piensen, sea quien sea, sea lo que sea que les diga, háganlo. Yo, pero vean, yo no soy, Él es. Antes de que ustedes puedan ver cuál es el medicamento, primero deben ser examinados. Si ustedes van a un doctor y él les dice, les da solamente una aspirina, un verdadero doctor primero os examinaría y buscaría cuál es el problema antes de darles la medicina. Y así mismo es hoy. Si ustedes vienen con incredulidad y entonces no pueden ser sanados, pero si las cosas son mencionadas, los pensamientos del corazón, etcétera, ahora está Él aquí y ahora hermana, quiero hablar contigo. Tu conciencia te dice que algo está aquí, sí, algo ha pasado. Ahora, ¿qué es eso? Yo soy extraño a ti, nunca te he visto en mi vida. Pero si el Espíritu Santo del cual yo he hablado, y si Jesucristo el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos, y si yo a la gente le mencioné que esto era la verdad, entonces Él se va a revelar y te va a ayudar. ¿Tú creerás? Si Él me revela algo de ti, ¿te ayudará a creer? Entonces recibirás tu sanación, sea lo que sea tu decisión, tu deseo, o si es un problema financiero o lo que sea, pero sea lo que sea, ¿tú le creerías a Él? Yo no sé lo que tú tienes, pero Él lo sabe y va a ser lo mismo como Él le habló a la mujer en el pozo. Y Él dijo que a Él, poder de Él había salido cuando la mujer le tocó en su vestido. Yo veo de que tú tuviste un accidente automovilístico y tú fuiste empujada o enviada en el aire y de ahí se produjo un cáncer. Sí. ¿Crees tú que Jesucristo te sana? Oh Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la autoridad de la palabra de Dios, ordeno a esta a este maligno ha de salir de esta mujer que está muriendo. Satanás, sal fuera de esta mujer, pues la iglesia del Dios vivo te lo ordena en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermana, un momento. Yo quiero hablarte otra vez. Sí, seguro. Tú sabes que se ha ido y así será. Ya, el cáncer se ha ido. Dios te bendiga. Anda en tu camino. Y sé agradecida y alegre. Entonces, crean en Jesucristo. Dejen que Él sea ahora el punto principal de vuestros pensamientos. Y vean, mientras ellos pensaban en ello, ellos estaban unidos, piénsenlo. Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. Él es el mismo hoy. Ahora tengan fe. Ustedes que están escuchando, miren aquí y crean de corazón. No den una atención dividida, sino que y manténganse en oración. Ahora, yo creo que esta es la mujer, ¿sí? Es ella, la paciencia. Ven más cerca, por favor, hermana. Claro. Ahora, esa es su presencia. Tú ves, mientras tú y ustedes los que están aquí en la reunión, es ustedes, yo soy vuestro hermano. Esto no es psicología. Yo siento que eso viene de la audiencia. No, ese es el Dios Todopoderoso. Esa no es ninguna psicología. No digan eso, no piensen eso. Piensen solamente en Jesús, Jesucristo. Ahora, hermano, yo quiero hablar un momento contigo. Jesucristo te conoce. Yo no te conozco. Es la primera vez que nos encontramos aquí en la tierra. Pero Él que te conoce y ha cuidado de tu vida toda tu vida, yo soy tu hermano. Pero por su gracia y por un don divino que me fue dado, yo, el cual yo no tuve nada que ver con ello, eso me lo dio Él. Desde que yo nací, yo he visto visiones. Desde mi niñez me recuerdo de ello. Ahora yo quiero que mires aquí, tú estás enferma, tú tienes dolor, es un espíritu negro sobre ti, oscuro, es muerte en la forma de cáncer en tu seno. Tú has sido examinado por un doctor y tienes problema del estómago. Y tienes un problema fuerte en tu corazón y eso es lo que hace de que tú tengas mareos. Hace algunos días yo estaba sentado al lado de tu cama y tú estabas casi muriendo y tú miraste hacia la ventana. Son todas estas cosas, ¿verdad? Todo es verdad. Ahora, eso se ha ido ya. Ahora, ¿qué piensas tú que fue eso? Aquel que conoce tu vida, si fue Jesucristo, entonces lo tomas y le vas. Sí, tú sabes que algo sobrenatural está aquí. ¿Crees tú que es el Señor Jesús? Como yo lo prediqué la palabra de Dios, ¿tú crees que es el Señor Jesús? Sí. Un espíritu oscuro está todavía sobre ti. Es algo muy serio. Yo veo, tu nombre es Eva. Y tu apellido es York. Y tú vives en esta ciudad. Y tu número es 630, creo, en la calle 6. ¿Es así? Sí. Ve en el nombre del Señor, tú estás sanada. El Señor te bendiga. Anda y alégrate. Tengan fe y no duden. La Escritura dice, id y no pequéis más para que no recibáis algo peor. Fe es pecado es incredulidad. Pecado no es solamente tomar, fumar, etcétera. Esas son solamente características del pecado. Ustedes lo hacen porque no creen. Jesús dijo, ve y no peques más. Tengan fe en Dios. Créanle de todo corazón. Yo veo la luz está sobre esa mujer todavía, la que se acaba de ir de aquí. Y está ahora sobre una mujer de color. Sí. ¿Tú crees, mujer, tú crees tú que el Señor te sana? Tú que estás sentada al lado de ella. Sí. Si tú crees de todo corazón, te puedes levantar y recibir tu sanación. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios te bendiga. ¿Han creído? Tú tienes un problema, ¿no, Señor? Tú que estás sentado allá, tú estás orando, sí. Levántate. Si es así, levanta tu mano. Sí, Jesucristo te ha sanado. Ve sano. Él es el mismo Jesús. Ustedes no necesitan estar aquí sobre la plataforma. Solo necesitan creer. Crean en Dios de todo corazón y recibiréis aquello por el cual oran. Jesucristo os lo dará si lo creen, pero necesitan creer de todo corazón, y Dios va a permitir que suceda. Este es el paciente. Disculpa, Señor. ¿Crees tú de todo corazón? ¿Crees tú? Ahora tú estás un poco movido porque Él está aquí presente. Yo creo. Tú no eres de esta ciudad. Tú vienes de la capital de Richmond, Virginia. Y tú tienes cáncer aquí en tu garganta. ¿Quieres ir a tu casa sano? Toma a Jesucristo como tu Salvador. En nombre de Jesucristo, quiera Él ahora salir de este hombre. Vete de Él. Dios te bendiga. Anda y cree de todo corazón. ¿Tú qué dices? Yo sé, yo te veo como una mujer joven, mucho más joven de como tú estás aquí ahora. Tú tienes dolor de cabeza. Comenzaron ya hace muchos años, hace como 25 años comenzaron los dolores de cabeza, y desde ese tiempo siempre te han molestado. Tú has creído mucho y has orado por esta hora. Tú en oración dijiste a Dios de que cuando yo orara, entonces tus corazones, perdón, tus dolores de cabeza se irían. Ahora son estas cosas verdaderas. Ahora tú escuchaste. Yo no lo dije, fue mi voz solamente. Pues sea lo que sea, a mí se me muestra. Yo después me recuerdo que he visto a una mujer joven o algo así. ¿Fue así como te fue dicho? Ahora, ¿crees tú que Dios fue el que lo hizo? ¿Crees tú que Dios ayuda? Un momento, yo veo otra cosa. Una mujer joven está parada al lado tuyo, es tu hija, ¿sí? Sí, tú acababas de haber planeado un viaje, la querías visitar a ella. Ella viene de Indiana, Richmond, Indiana. Su esposo es un predicador. Ella te escribió una carta y te dijo de que tú no debías de venir aquí porque yo venía aquí. Oh, no es así. Tú estás sanada. Anda en tu camino. Dios te bendiga, hermana. Entonces, solo creed en Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tened confianza y crean. Dios los bendiga, preciosa gente de color, los cuales están Él siempre está preparado para ayudar. Él ayuda a la gente que tiene problemas. Piensen solamente en la persona. Yo veo ahora el Espíritu Santo allá en aquella eca, en aquella esquina. Él está sobre una mujer de color y ella está mirándose acá. Ella ha orado y sigue orando. Ella tiene un tumor en su garganta. Ella levantó su mano. Tomas tu sanidad, hermana, y también la mujer que está justo detrás tuyo tiene también un tumor. Es en sus hombros. no es así, levántese. Las dos hermanas de color que tienen el tumor, Jesucristo los ha sanado. Ustedes pueden ir a sus casas sanas. Vuestra fe os ha sanado. Crean en Dios. No tengan incredulidad, sino que crean que todo es posible para los que creen. Amén. Oh, qué fe tan grande se siente en este sitio. Ustedes están seguros en el Espíritu del Señor. Todo es posible. ¿Cómo estás, mujer? ¿Crees tú que yo soy el profeta de Dios? O sea, yo quiero ser un profeta como predicador. ¿Tú no crees que yo vengo del enemigo? ¿Tú crees que yo vengo de Dios? Si tú lo recibes así, entonces yo te puedo ayudar. Y si yo puedo alcanzar de que me crean, entonces, no, yo no los ayudo a ustedes, sino que Dios es el que lo realiza la sanación. Él me dijo que no me creerían y él me dijo entonces, yo les dije que no me creerían y él me dijo que me darían dos señales y que entonces, como al profeta Moisés, y así me creerían. Y una de las cosas es que los pensamientos de los corazones serían revelados. Ahora, tú no estás aquí orando por ti mismo, aunque tú estás cansada y nerviosa, pero es por la enfermedad de esta niña. La niña tiene un problema y los doctores ya la han desahuciado. Tiene leucemia. Sí, tú la traíste de otra ciudad. Han venido desde el oeste. Vienen de una ciudad de montañas, Pensilvania, de Jumpersburg. ¿No es así? Preciosa hermanita. Si Jesús estuviera aquí, él te pusiera las manos y la muerte tendría que irse de ti. ¿Crees tú que yo estoy en su lugar y que te puedo imponer las manos? Satanás, apártate de esta hija, de esta niña, pues ella debe vivir y ser sana. Para la honra de Dios, Satanás, sal de ella por la autoridad de la palabra de Dios con un don dado por un ángel. Te ordeno que la dejes. ¿Crees tú que será sana? Sí. Dios te bendiga. Vuélvete y saludo a la audiencia. Tu preciosa niña con fuerte fe. Tú me crees como su profeta, como su siervo. ¿Crees tú que Dios está cerca con su espíritu y que las cosas que suceden aquí son de Jesucristo, no de mí? Yo soy solamente un hombre. Si Dios me muestra lo que tú tienes y él como su profeta me lo muestra y es la verdad, creerás. Como él le dijo a la mujer en el pozo, le dijo, busca a tu hombre, tu esposo, y dijo que no tiene, y él dijo, si cinco has tenido y el que tienes hoy no es el tuyo. Y entonces él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. Él sabe lo que Jesús tiene. Tú tienes un problema en tu corazón, ¿no es verdad? Todos los que tengan problemas de corazón, levántense. Sin importar lo que tienen, pueden ser sanos. Señor Dios, tú conoces nuestras debilidades y sabes que no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Pero, Señor, sanar un problema de corazón es fácil para ti, pues tú creaste los corazones. Y, Señor, tú estás aquí y yo ordeno a ese poder diabólico dejar a todas estas personas que tengan problemas de corazón. Ahora tú te sientes mejor que antes. Entonces permite que la gente lo vea. Vean, sobre ti estaba un espíritu oscuro y tenías un dolor fuerte, pero ahora se te ha ido. Tú estás sana. Muy bien. Tengan fe en Dios. Estén unidos en oración. Crean todos. ¿Cómo estás, Señor? Bien, nosotros no nos conocemos uno a otro, pero el Señor nos conoce, el Señor Jesús nos conoce a ambos. El Dios que creó al cielo y que habitó en Jesucristo y que dijo que vendría de nuevo para hacer estas cosas. ¿Crees tú que yo soy su profeta? Yo te lo digo porque el ángel del Señor me dijo, si tú alcanzas que la gente te crea, entonces tu oración nada lo contrastará. Ahora, la razón por la que tú crees, tú eres un predicador del Evangelio, tú estás aquí por un buen una buena razón, tú no estás enfermo, tú quieres un avivamiento en tu iglesia, y cada uno de nosotros queremos esto. Vamos a levantarnos y orar por un avivamiento espiritual. Tu Dios Todopoderoso, creaste el cielo y la tierra, te pido que todo poder diabólico deje esta ciudad y que el poder del Espíritu de Jesucristo sea revelado. Señor, nosotros no estamos vencidos. Satanás, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo, sal de esta gente y sal de este edificio. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. ¿Tienen los cantantes una alabanza más? Entonces vengan y canten para la honra del Señor. Muy tremendo, muy poderoso lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo. Alabado y glorificado sea Él. Vamos a cantar, solo creed, solo creed.
Thank you.
De eso decimos amén. Y quieran realmente todos los que todavía no han vivido ningún perdón. Ahora, creer de todo corazón. Crean lo que el Señor dijo. Y si tu pecado fuera tan rojo como la sangre, serían hechos blancos como la nieve. Simplemente como lo hemos leído, afirmación hacia aquello lo que el profeta Isaías prometió, afirmación hacia lo que el Señor entonces leyó y le afirmaba. Entonces afirme a toda palabra, a toda promesa que el Señor haya dicho. Y entonces se cumple Hebreos 11, verso 1. La fe es una certeza absoluta. Él sabe exactamente, Dios lo ha dicho y así debe ser. O Dios lo ha hecho y así debe ser. Todos los que reciban hoy al Salvador, por favor crean. Y todos, también los que están enfermos, si está escrito, también el profeta Isaías 53, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Él fue golpeado por nuestros pecados y por nuestras enfermedades y las culpas que debías de tener tú y yo fueron puestas sobre Él para que recibamos salvación y paz con Dios. Tómenlo ahora. Tómenlo hoy con fe, como nuestro Señor dijo en aquel entonces. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. También lo que hemos visto hace poco, o lo que acabamos de ver resumidamente, fue una parte de aquello lo que Dios ha prometido por nuestro tiempo. Puedo preguntar, ¿quiénes han visto esta filmación por primera vez? Sí, no son muchos, sí, la mayoría ya lo habían visto. Sí, entonces, lo hemos visto una vez más. Y hemos sido fortalecidos en fe. Tienen otra alabanza, entonces vamos a cantarla.
Wir steigen sie zum Tag.
ello decimos todos amén. Amén. Y esa fe Dios nos la ha regalado por gracia. Y por esa fe luchamos nosotros, como está escrito en la carta de Judas, verso 3. Al Dios el Señor sea la honra. Un pensamiento más. Lo que trata de la elección, pues solamente así podemos creer. Piénselo por un momento. ¿Cuántos ciudadanos viven en nuestra nación, en nuestra ciudad, en vuestras calles? Y ustedes son los únicos los cuales han sido llamados y que han recibido gracia ante Dios. ¿Quién puede hablar hoy con un vecino sobre la fe? Solamente el que Dios regala gracia puede creer. Y solo el que cree puede vivir por gracia el poder de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos realmente muchas razones para darle gracias a Dios. Y ahora el hermano Schmidt va a venir y va a orar con nosotros. Gran Dios, te damos las gracias. Te doy las gracias con todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y también los que han escuchado y visto las transmisiones. Te damos las gracias, Señor, pues tú no has hablado en algún lado en escondido, sino que te has revelado. Y has revelado tu palabra y has regalado tu gracia. Y has regalado gracia para que, Señor, algunos, los cuales tú has llamado y has predestinado para que lo reciban, lo han recibido. Y nos has regalado a nosotros gracias para que nosotros, Señor Jesucristo, podamos afirmar, así como en aquel entonces, aquellos los que también escucharon y afirmaron, que estuvieron predestinados para ello, los que escucharon tu palabra y fueron llamados. En aquel entonces se cumplió la Escritura y todavía hoy se cumple. Te damos las gracias, Señor Jesús, de que tú nos hayas dado gracia a cada uno de nosotros. Permanece con nosotros, permanece en nosotros. Bendice a cada uno, Señor Jesucristo, grande o pequeño, joven o anciano. Solamente tú eres el que regalas gracia. Tú eres el único que guía. Tú eres el único que guía a vida. Te doy las gracias, Señor Jesús, y te pido, sé con nosotros. Y te damos las gracias. Y juntamente te damos las gracias por el año pasado, pero también por este nuevo año que acaba de comenzar. Por favor, bendícenos y prepáranos, Señor, y danos oídos para escuchar, corazones para recibir, de manera que tu nombre sea glorificado. Y también te pedimos, todos los llevadores de tu palabra, donde quiera que estén con su nombre, tú conoces sus nombres, oramos por todos ellos, pero en especial también por nuestro hermano. Tú lo has predestinado a él para repartir el alimento. Por favor, regala instrucciones, revélate para que tu nombre sea glorificado. Amén. Alabanza, gloria.